la alegría poder escuchar todos los las cosas hermosas que Dios ha hecho en medio nuestro. Y yo creo que nos quedamos todo el día hablando de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y una de las cosas hermosas que Dios hace es que nos muestra que Dios todavía está en el negocio de sanar, de restaurar, de reparar, de darnos un nuevo nacimiento por su gracia. Dios es Dios. Y cuando nosotros le creemos, Él es fiel. La palabra de Dios nos exhorta que le creamos al Señor. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias por el testimonio de la hermana Mercedes, hermana. Realmente me hubiera gustado que se extendiera más. Yo sé que tenía mucho más que decir. Desgraciadamente tenemos un programa, pero espero que no sea la primera ni la última vez que esté con nosotros. Dios permita que pueda compartir con nosotros ese testimonio tan lindo de fe, de Christ, de motivación a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros estamos de una manera u otra con nuestros corazones quebrantados, con enfermedades físicas, con enfermedades emocionales, pero Dios es capaz de sanar todo. Él es capaz. Así es que creámosle al Señor. Yo voy a, esta mañana voy a ser breve, voy a continuar con mi estudio sobre el libro de Eclesiastés. Este es el décimo sermón. Y vamos a hablar esta mañana sobre el capítulo 5, el versículo 1 del libro de Eclesiastés. Yo quiero que abra sus Biblias para los que tienen, y si no, está ahí. Capítulo 5, versículo 1, está en las pantallas del libro de Eclesiastés. Quisiera en realidad leer hasta el versículo 7 porque cubre la idea completa, pero yo voy a meditar solo esta mañana sobre el versículo 1 y la próxima semana continuaremos en lo que continúa. Voy a leer los 7 versículos y dice la palabra del Señor: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por el testimonio de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por la obra siempre hermosa de tu Espíritu Santo a nuestro alrededor. Gracias por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Como dijo la hermana, en el profeta Isaías dice: por sus llagas nosotros fuimos curados. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Señor, fue traspasado por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener sanidad en él. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Permite que tu palabra, que tu espíritu, Señor, pueda moverse en este lugar. y que pueda ministrarle a cada uno conforme a su necesidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Siempre tengo algo para compartir con ustedes, y esta mañana quiero compartir algo que un pastor evangélico contaba la siguiente historia. Y él dice: mi madre pasó los primeros 20 años de su vida, dice, en la Iglesia Católica Romana. Cuando ella se convirtió al cristianismo a los 20 años y comenzó a asistir a una iglesia evangélica, se maravillaba de cómo los evangélicos relajadamente parecían estar en el servicio de adoración en la iglesia. Mi madre vio a la gente comiendo y bebiendo en la iglesia, llegando con ropa como si fueran a la playa o al partido de fútbol. Se dio cuenta de la gente hablando durante el servicio de adoración, llegar tarde y entran y salen durante el tiempo de adoración. Los niños corriendo en el templo y gritando, y sus padres silencios. Al principio, mi mamá no sabía qué pensar, parecía tan irreverente. Le tomó años entender la cultura evangélica. Así que, ¿cuál cultura de adoración es correcta? ¿La iglesia oficial católica ortodoxa? ¿La iglesia protestante informal? La respuesta es que ambos pueden tener razón. Ahora, por favor, no entienda mal lo que estoy tratando de decir. Reconozco que en el área de la iglesia no hay nada sagrado acerca de un edificio. La Biblia nos dice que tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando la iglesia se reúne con el propósito de la adoración, debe haber un sentido de la santidad de Dios y su presencia permanente. El apóstol Pablo escribió a Timoteo lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando el sabio Salomón está hablando acerca de las lecciones en la vida, el libro de Eclesiastés es un libro de lecciones de cómo debemos vivir la vida bajo el sol. Y acuérdense los puntos de referencia. Él dice que todo bajo el sol es vanidad de vanidades. Todo, dice el Señor, es vanidad. Ahora en el capítulo 5, el sabio Salomón nos está hablando de cómo llegar a la casa de Dios y cómo debemos adorar y cómo Dios quiere que nosotros le adoremos. La palabra de Dios dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan el Señor que le adore. Cuando ustedes vienen, cuando nos congregamos en la iglesia, venimos adorar. O sea, no hay otra razón por la cual nosotros nos congregamos. Nosotros venimos a adorar al Dios Altísimo. Venimos aquí, esta es la casa de oración, este es el templo donde nosotros invocamos el nombre de Dios y donde la presencia de Dios se hace manifiesta. Anteriormente, el templo de Jerusalén, el templo construido por Salomón, habían reglas, habían ordenanzas de cómo venir, qué hacer, qué ofrecer, traer los diezmos, traer las ofrendas, traer los animales para el sacrificio, y todo tenía estaba estipulado como Dios quería que nosotros llegáramos delante de su presencia. En estos versos Salomón reta a los lectores a preparar nuestros corazones, nuestras mentes y bocas para la adoración. La idea es que adoremos, debemos, antes de adorar y venir a la casa de Dios, debemos revisar nuestra actitud mental. disponer nuestro corazón para venir a la casa de Dios. Siempre recuerdo que cuando era niño me llevaban a la iglesia. Recuerdo en nuestros países las catedrales hermosas, majestuosas, ¿no? Y siempre como niño se nos inculcaba la reverencia. Cuando usted caminaba en estas catedrales de nuestros países, usted da un paso y se oye el eco en todo el edificio. Usted susurra y usted oye el sonido de los susurros y el eco en todo aquel lugar. Y así siempre se nos inculcó que cuando íbamos a la casa de Dios, cuando niños, malvados nosotros, éramos terribles. Pero en la casa de Dios, ¿nos portábamos bien o nos comportábamos? Una de dos, o nos portábamos o nos comportábamos. Porque los padres en aquel tiempo, nuestros padres eran bien severos, diría, ¿no? Bien severos. Entonces a nosotros se nos enseñó que en la casa de Dios había que tener reverencia. Silencio. Usted no oía que la gente estaba murmurando. Usted no oía que la gente, que el sacerdote estaba predicando y nosotros estábamos hablando. No, nos mataba. Nos mataba. Entonces, Salomón, que había sido el hombre que había construido el primer templo de Jerusalén, que había tardado muchos años construyendo este templo, y Dios lo había designado a él, él sabía mucho acerca de la adoración. Y por eso Salomón podía hablar con autoridad acerca del verdadero motivo que nos trae a nosotros a la casa de Dios y cómo comportarnos en la casa de Dios. Porque esta es la casa del Dios viviente. Este Señor Jesucristo dijo, esta es mi casa de oración. O sea que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, hermanos, Dios quiere que vengamos con la actitud correcta y con el corazón listo para escuchar. Que venga con la actitud para adorar a Dios. Este no es un club. Este no es un lugar de entretenimiento. Esta es la casa de Dios. Por eso es que cuando él habla el capítulo 5 y en el versículo 1, fíjense ustedes, dice, cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué dice? Guarda tu pie. Salomón en el capítulo 5 nos da 7 mandatos, 7 imperativos, 9 advertencias. La primera advertencia que nos da es, guarda tu pie. Y cuando usted dice, cuando usted va a una casa y la casa tiene gradas y la gente sabe que mucha gente se ha caído ahí porque la gente no presta atención, uno le dice a las personas, a los invitados, cuidado cuando baje, no vaya a ser que se caiga. O sea, ponga cuidado, ponga atención. Entonces el Señor dice, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. La segunda advertencia que Dios nos da, acércate más para oír. La tercera, no te desprisa con tu boca. La cuarta, ni tu corazón se apresure a proferir palabra. Sean pocas tus palabras. No tardes en cumplir tus promesas, cumple lo que prometes, no dejes que tu boca te haga pecar. Y la última, teme a Dios. Teme a Dios. Entonces, para venir a la casa de Dios, hermanos, esto no es algo ordinario. Esto no es algo que ocurre todos los días. Este es un día especial. Dios había designado un día al pueblo de Israel, ¿para qué? para que el pueblo viniera delante de su presencia, y en ese día no se hacía nada. Qué lindo es cuando, hermanos, venimos a la casa de Dios y nos despojamos de los trabajos, de los quehaceres, de todas las cosas. Es más, dejamos el celular en nuestras casas, para que cuando estamos llevando la palabra, el celular no nos suene. Entonces, y nadie va a contestar el teléfono para ir a trabajar o para cualquier otra cosa aquí. Gracias a Dios, estos dispositivos son increíbles. Ahí le dejan hasta su mensaje y usted nomás va, lo ve y lo, si quiere, lo retorna. Entonces, Dios dice que tenemos que venir delante del Dios Altísimo, delante del Dios vivo. Estamos nosotros, era dura cosa venir delante de la presencia de Dios. La gente venía al templo de Jerusalén con temor y temblor delante de la presencia de Dios. Hermanos, nosotros hemos relajado las cosas. Es que nosotros estamos en el siglo XXI, dirá la gente. Es que nosotros, eso era para, la reverencia era para antes. Hoy no hay que ser reverente. El libro de Hebreos nos dice: así que recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La historia, el libro de Samuel nos cuenta la historia de dos jóvenes sacerdotes que servían en el templo, que eran los hijos del sacerdote Eli. Totalmente irreverentes. Totalmente sin el temor de Dios, dice la Biblia, que eran impíos. Y yo me quedo, Dios mío, eran impíos, eran los hijos del sacerdote. Pero la Biblia dice que eran impíos. Dice que eran adúlteros. Y Dios los castigó. Dios los castigó. ¿Por qué? Porque no tenían un conocimiento de Dios, dice la palabra. Y puede ser que nosotros vengamos a la casa de Dios. Las motivaciones por las que vengamos pueden ser variadas. Pero recuerden, quiero dejarles claro que esta es la casa de Dios, esta es la casa de oración, y aquí es donde nosotros sabemos que la presencia de Dios está en medio nuestro. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hagan mal. Cuando el pueblo de Israel establece en el tabernáculo en el desierto y Dios le manda a Moisés que construyera, le da las especificaciones del tabernáculo y le da directrices específicas, como Dios quería que el pueblo y los sacerdotes, que eran los intermediarios entre el pueblo y entre Dios, se acercaran a Dios. Tenía primero que pasar por la puerta del atrio, luego venir al altar de bronce. El sacrificio era presentado, la sangre era derramada sobre los cuernos, luego era llevada por el sumo sacerdote al lugar santo, pero no sin antes pasar por el lavacro, se lavarse los pies y llegar delante al lugar santísimo, limpio, purificado, y llegar delante de la presencia de Dios una vez al año. El sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, porque sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecado. Entonces, cualquier sacerdote que llegara al templo no limpio, no con una actitud verdadera de adoración a Dios, se moría. Y ustedes se recuerdan que cuando estudiamos el tabernáculo, el sacerdote llevaba una vestimenta con campanitas en la parte de abajo. Si las campanitas no sonaban, hermano, es porque el sacerdote se había muerto. Y había que sacarlo. Hermanos, tenemos que tener conciencia nosotros cuando venimos a la casa de Dios, que venimos delante del Dios Altísimo, que su presencia está en este lugar. Él dice que Él habita en medio, en alabanza de su pueblo. El concepto no ha cambiado. El concepto es el mismo. No hay nada nuevo. Dios es Dios. Dios no cambia. Los deseos de Dios, de las personas que venimos a adorar a Dios, quiere que siempre sea de la misma manera. Que vengamos a Él con una actitud correcta y con el corazón dispuesto a adorar. Y Él dice, cuando fueres a la casa de Dios, cuando fueres a la casa de Dios, debemos de prepararnos para venir a la casa de Dios. ¿Cuándo? Desde ayer. Desde toda la semana. Debemos de prepararnos y hacer de este día, cuando nosotros venimos aquí, un día especial. Un día que nuestros hijos van a recordar, así como yo recuerdo cuando mis padres me llevaban y tenía 7 años a la iglesia. Yo quiero que ustedes vengan a la iglesia y que nuestros hijos, el día de mañana, cuando ellos ya crezcan, digan, qué lindo que íbamos a la iglesia con mi papá, con mi mamá. Qué lindo que nos podíamos la familia y después íbamos, llegábamos al templo. Qué bonito podíamos vernos con los hermanos, podíamos compartir. Hermanos, nuestros hijos van a tener memorias hermosas de lo que nosotros hemos vivido, para bien o para mal. El día de mañana, hermanos, qué pena. Me llamó un señor a quien que me hace unos trabajos a mí y me dice, yo le he hablado del Señor y le he dicho yo que la vida en el Señor es hermosa. Le he contado que la vida que nosotros es linda, pero él sí, no, que es verdad, es que el trabajo, que usted sabe, que no sé qué. Me habló ayer, porque yo le dejé un mensaje para desearle un feliz año en enero, del 1 de enero, y me contestó hasta ayer, o ayer, y me dice, hermano, ¿cómo está? Me dice, hermano, yo soy privado, soy cristiano. Y le digo yo, bien, ¿y tú cómo estás? Ah, que mi hijo mayor, yeah, qué noticia, se metió en drogas. Y ahora me dicen, me llamaron de la policía y que vaya yo a traerlo. Y ahora, ¿qué estás haciendo? Bueno, lo ando conmigo. Y le digo, si tan solo conocieras al Señor, esto no te habría pasado. Porque hubieras movido a tus hijos en la dirección correcta. Le hubieras enseñado el temor de Jehová. Y las cosas, hermanos, no se dejan para después. Las cosas se hacen hoy. No perdamos tiempo. El Salmo 100 dice, entrad por tus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Dios quiere que vengamos a la casa preparados y enfocados. Dios quiere que vengamos preparados con nuestra actitud y nuestro corazón, listos para venir a adorar. Y que traigamos nuestros hijos. Que nuestros hijos en la mañana se levanten y digan, vamos a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia. Que no le tengan aversión a la iglesia. Que amen la iglesia. Que amen al Señor. Que amen a nuestro Dios. Voy a leer una cita de un famoso investigador que se llama George Barna. Dijo recientemente, después de haber dedicado más de 2 décadas de mi vida y todas mis habilidades profesionales para estudiar y trabajar con los ministerios de todo tipo, ahora estoy convencido de que la mayor esperanza para la iglesia local se encuentra en la crianza de los hijos piadosos. Barna es exactamente correcto. Si la familia se rompe, el núcleo de la sociedad es demolido, y se ha dicho una vez que esta es la generación de la extinción. Por tanto, es imperativo que nosotros entrenemos a nuestros hijos a adorar a Dios, que entrenemos a nuestros hijos para amar y servir a Dios. Acuérdense, Israel hacía el énfasis. El pueblo de Israel, Dios le da un mandato al pueblo de Israel a hacer el énfasis con nuestros niños. Y el mandato que Dios les daba era y amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A nuestros hijos, dice, todo el tiempo, en la casa y en cualquier lugar. Después, el sabio Salomón nos dice en el capítulo 5, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hace mal. Un corazón abierto, hermanos, y una boca cerrada. Escuchar es un término hebreo común e importante, porque significa escuchar a fin de hacer. Se centra no solamente en la información recibida, sino escuchar para obedecer. Escuchar para obedecer. Por eso es que el libro de Santiago dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Para ofrecer, no se refiere a los sacrificios que Dios había pedido de animales y todo esto. Se refiere al sacrificio que nosotros hacemos con nuestra boca, lo que nosotros declaramos con nuestra boca. Dice él, muchas cosas se hacen por religión, muchas cosas se hacen por costumbre, pensando que con esto nosotros vamos a agradar a Dios. Y Dios dice, el sacrificio, le llama a él el sacrificio de los necios, porque Dios no quiere una fe basada en sacrificios o en actos, sino que Dios quiere una fe basada en conocimiento. Esté en el corazón dispuesto a hacer lo que Dios manda. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, esperamos que Dios nos hable a través de su palabra. ¿Pero estamos dispuestos nosotros a obedecer? ¿O simplemente entra por acá y sale por acá? Cuando Dios le habla al pueblo de Israel en varias oportunidades, hay un pasaje en el libro de Isaías, el capítulo 1, versículo del 10 al 17, me impresiona este pasaje cuando Dios le habla al pueblo y le dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y Dios les dice, lavaos y limpiaos, y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Para decirlo de otra manera, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos con el corazón abierto con los oídos abiertos, pero con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, mira el corazón. Porque Dios ve el corazón. Dios no ve lo que nosotros vemos. Dios ve nuestro corazón. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con la actitud correcta. Dios quiere que escuchemos más que hagamos. Dios quiere que aprendamos a venir en quietud, en reverencia, delante de su presencia. Si nosotros venimos a la iglesia y no estamos dispuestos a hacer lo que oímos, hemos venido a la iglesia pero no hemos adorado. Si nuestra actitud delante de Dios, venimos como a pasar lista nomás, y no estamos, el Espíritu Santo no impresiona nuestros corazones, no hemos venido delante de Dios a adorar. Lo importante es, hermanos, es abrir nuestro corazón y cerrar nuestra boca delante de Dios. Por eso el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón dice, cuando vengas a la casa de Dios, cuida vuestros pasos. Cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, hermanos, cuando vengamos a la casa de Dios, recuerden, esta es la casa de Dios. Este es un lugar que debemos de actuar con reverencia. Las cosas de Dios, hermanos, son sagradas. Dios está aquí.
Amén.
Era tan sagrada las cosas, son tan sagradas las cosas de Dios. La Biblia dice que David mandó a transportar el arca del pacto. El arca del pacto era donde la presencia de Dios se manifestaba. Y la iban a llevar a Jerusalén y pusieron en bueyes y la pusieron en una carreta nueva. Y cuando la carreta se volteó, se iba a caer, Usa, uno de los hombres que iban ahí, quiso sostener el arca y él la sostiene y Dios lo mata. Él muere inmediatamente. Y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Usa no estaba supuesto a tocar el arca. Primero, porque él no era sacerdote y solo los sacerdotes, solo la clase sacerdotal podía tocar el arca. Solo la clase sacerdotal podía entrar al templo y solo ellos tenían que transportar el arca con varas. Y David estaba haciendo algo que no era como Dios lo había estipulado. Él estaba llevando con una yunta de bueyes y la estaba llevando en una carreta nueva y no era lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, la vara va a estar siempre puesta, la vara de acacia forrada de oro, ¿para qué? Para que los sacerdotes la llevaran. Y usted dirá, ¡ay, caramba, con Dios, ¿no? ¡Qué estricto! Hermanos, Dios es Dios. Y nosotros somos seres humanos. El Señor Jesucristo tenía una reverencia por la casa de Dios. Ustedes ven que Jesús llegaba al templo en cada ceremonia. Pero un momento, Jesús agarra un látigo y empieza a limpiar la casa. ¿Qué pasaba en ese momento en el templo? En el templo los cambistas habían puesto sus mesas, habían traído los animales al templo, toda clase de animales para ofrecer, para ofrenda, y usted dirá, pero eran para el Señor. Sí, pero no era como Dios lo había pedido. Y quizás muchas otras cosas se hacían que no eran permitidas delante de Dios. Y cuando Jesucristo ve aquello, llega al templo y empieza a voltear las mesas de los cambistas y empieza a sacar todo aquello que había en el templo, dice San Marcos, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, no quiero que ustedes se vayan a sentir ofendidos con lo que estoy diciendo, pero sí creo, yo creo firmemente que esta es la casa de Dios. Creo que debemos de tener reverencia cuando venimos a la casa de Dios.
Así es.
Nosotros no tenemos necesidad de decirles, déjenlo del teléfono, apaga el celular. Son cosas que usted debe de saberlas, que viene a adorar. Si usted va a la cancha de fútbol y va a jugar, pues usted va a llevarse su equipo y va a llevar su pelota y sabe que hay un árbitro y hay un pito y todo eso. Pero es parte de lo que va a hacer. Pero cuando usted viene a la casa de Dios, hermanos, póngase la ropita de domingo, como dicen. Póngase su ropita de domingo. Póngase bonito. Viene a la casa de Dios. Traiga su Biblia. ¿Para qué? Para que estudiemos. Si el día de mañana el presidente Obama los invitara a ustedes a la Casa Blanca y les dice, el lunes lo quiero en la Casa Blanca, yo quiero verlos cómo nos vamos a ir vestidos. Yo quiero ver ustedes qué ropa se van a poner. Estoy seguro que ese día me voy a rasurar. Me voy a peinar, me voy a echar mi buen siete machos ahí. ¿Por qué? Porque voy a ir a la casa del presidente de los Estados Unidos. Pero aquí, uno más grande que el presidente y que Salomón está aquí. Es el Dios de los cielos, el Dios Santísimo. Así que cuando usted venga a la casa de Dios, primero disponga su corazón un día antes. Alabe a Dios, busque a Dios, ponga música cristiana. No ponga la de Aniceto Molina. Ahí déjela para después. Ponga la música cristiana para que lo eleve, para que lo vayan llevando delante de la presencia de Dios. Y cuando vienemos aquí a la casa, qué lindo. Me veo con los hermanos, los abrazo, los beso, como a culo santo, por supuesto. Y vengo en reverencia a adorar a Dios. A eso me
voy.
Así es que no se me molesten, mis amados hermanos, si dice, oye, el hermano repartió con tubo. No. Dice el libro de Eclesiastés, cuando vengas a la casa de Dios, cuida tu pie. Pon más atención, abre tu corazón y cierra tu boca. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a recibir la bendición del Señor. Oremos, hermanos. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad. Que el Señor los mire con amor y les conceda la paz. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.